RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre ser feliz, vivir y crecer en armonía. Hoy vamos a realizar un conversatorio con el psicólogo Óscar Aldana y quien les habla, Melissa Ortiz, docentes del programa de psicología de la UNAD. Bueno, bienvenido Óscar al programa, es un gusto contar contigo el día de hoy.
Muchas gracias Melissa, para mí también es todo un honor compartir contigo este programa, este conversatorio.
Bueno, para comenzar, pues precisamente es inevitable que en algunos momentos de la vida se tengan que enfrentar momentos de enojo y frustración, pues de distinto nivel de intensidad y naturaleza. En la vida cotidiana, por ejemplo, nos suele molestar el tráfico en la hora pico. En ese sentido, pues las personas intolerantes se dejan irritar por cualquier problema, por pequeño que sea, y de esta manera pueden arruinarse todo el día. O sea, si comienzan el día y está el trancón, de ahí en adelante ya, se les dañó la vida. Pero debemos tener en cuenta que tenemos un tiempo limitado para vivir y para disfrutar a plenitud. Es indispensable aprender a liberarse lo más rápido posible de las frustraciones grandes o pequeñas. Sí, precisamente no podemos permanecer enojados pues la mayor parte del tiempo, porque esto nos limita la posibilidad de ser felices. La tolerancia a las frustraciones y enojos es uno de los indicios más elocuentes de madurez emocional. Si queremos vivir bien y ser felices, es esencial aceptar el dolor y el sufrimiento como factores inherentes a la condición humana. Sería simplemente, pues, absurdo creer en una existencia perfecta, libre de cualquier adversidad. Esto precisamente hace parte de la vida.
Sí, claro, Melissa. Yo creo que también es un problema de nivel cultural en el que se enseña a que si está enojado, pues debe soltarlo, en que las problemáticas que pasan no son culpa nuestra, sino son culpas de los demás. Entonces vivimos en una cultura que busca siempre echarle la culpa al otro, estar quejándose y estar bravo por todo. Entonces cuando tú nombras lo de madurez, una madurez emocional, no todos estamos preparados o educados para conseguir esa madurez. Simplemente vivimos el momento y si tengo que estar ofuscado lo hago, y si tengo que insultar al otro para poder hacerle sentir que estoy de mal genio, se realiza.
Sí, en ese sentido pues algunas personas prefieren vivir como víctimas en lugar de tomar responsabilidad también sobre su vida, ¿no? Bueno, los grandes sufrimientos y las frustraciones que impone la vida deben superarse por medio de la reflexión y, pues, digamos, la tolerancia o la flexibilidad del pensamiento ante, pues, las situaciones humanas, ¿no? En este aspecto, pues, precisamente para vivir bien, pues la idea es sentirnos en paz, cerca de ese punto de equilibrio en el cual no somos víctimas de las circunstancias, ni tampoco percibimos, no sé, algún tipo de enfermedad grave ni nada de esto, ¿no? Y pues como los inconvenientes de la vida, los problemas nos acechan continuamente, debemos aprender a liberarnos de ellos lo más pronto posible y no preocuparnos por cosas que no tienen solución o que no están sucediendo.
Sí, ese es uno de los elementos que generalmente nos impiden ser felices, es el hecho de o pensar en el pasado, de lo que hubiera sido si yo no hubiera hecho un acto, o pensar en el futuro, en un futuro triste. Entonces siempre estoy con el temor hacia el futuro y con el deseo de cambiar el pasado. Entonces son personas que se olvidan de su presente, de que es el momento de actuar, que es el momento de, pues, de aprender y de sentirse bien por las cosas pequeñas, pero entonces están en ese vaivén entre el pasado y el futuro.
Bien, entonces pues nos cuestionamos en este momento qué significa ser feliz. Creo que una persona puede considerarse feliz cuando reúne tres condiciones en su estilo de vida. Primero, ser capaz de digerir o elaborar lo más rápido posible los sufrimientos y frustraciones inevitables. En segundo lugar, disponer de condiciones psicológicas que le permitan o que le mantengan lejos de molestias, tanto emocionales como físicas. Aprender a vivir en paz, pues en esa paz que tanto se anhela. Y en tercer lugar, tratar de sacar adelante su propia vida de modo que haya más momentos de felicidad, tanto de naturaleza afectiva como intelectual. Y pues en ese sentido es importante evitar caer en falsas promesas de la sociedad que hacen creer que la felicidad está en el consumo de cosas, en esta sociedad de consumo, de comprar y comprar y comprar y comprar cosas y adquirir bienes y propiedades y la moda y todo esto, porque pues eso es pues falso. También es necesario evitar los excesos y los vicios, o sea, tanto en la parte de la comida o del alcohol, bueno, cualquier tipo de exceso o vicio también es perjudicial.
Claro, Melissa. Yo también pienso que la felicidad es un objetivo alcanzable. Se puede ver desde dos posturas, ¿no es cierto? Entonces, en el libro del Arte de la Felicidad del Dalai Lama, él explicaba que el propósito de la existencia es buscar la felicidad. O sea, eso es un camino que se debe encontrar. Y sin embargo, él también lo colocaba en posición contra la cultura del occidente, en que contra la cultura occidental, que dice que para alcanzar la felicidad hay que sacrificarse. Es un ejemplo la película En busca de la felicidad que protagoniza Will Smith. Todo un camino y al final son 5 minutos. Dice, ahí alcancé la felicidad. Entonces, en Occidente generalmente aceptamos esa idea de felicidad. Sin embargo, el Dalai Lama nos explicaba que no necesariamente ese camino tuvo que haber sido sufrido. En ese camino también tuve que amar esas cosas, ¿no? El hecho de llegar a mi casa y que estoy cansado, pero que mi hija o mi mascota me salude, ya puedo ser feliz. No tengo que esperar hasta que termine que necesito 3 años para un ascenso, o que en 3 años voy a terminar mi doctorado o mi maestría, sino esos 3 años tienen que haber momentos felices para que al final sí consigamos una felicidad completa.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, precisamente, pues sí, hay diferentes nociones de felicidad. Y pues la idea es no caer en esa idea de como más occidental, sino estar más conectados con esa visión un poco oriental, ¿no? De igual manera, pues tener en cuenta como el bienestar integral en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, en la parte física y espiritual, pues evitar, como decíamos, excesos, comer desordenadamente. Es necesario cuidar pues nuestro cuerpo, realizar algún tipo de ejercicio, tener una alimentación equilibrada, adecuada. Y pues a pesar de que el tiempo que apremia y tantas actividades, sacar tiempo para uno, para cuidarse y para hacer algún tipo de actividad física. También debemos ser cuidadosos con el manejo del dinero. Muchas personas asocian la felicidad con tener mucho dinero y poderse comprar todo lo que quieran y lo que se les antoje, y asocian el ser millonarios, o sea, pues más o menos, ay, sí, cuando me gane el baloto, ahí sí seré feliz. Pero pueden ser felices ahora con lo que tienen. También la idea es ser agradecidos con lo que se tiene en el momento y estar conectados con el presente. No podemos saber qué va a suceder en el futuro, pero si estamos construyendo en este presente, en este hoy, algo bonito, positivo, digamos, de crecimiento espiritual, emocional, si estamos haciendo una contribución a otros, pues ya estamos construyendo un mejor futuro para nosotros mismos y para las personas que siguen, para nuestros hijos.
Sí, muy pertinente lo que tú decías. Me hiciste acordar de una frase de Jim Carrey que decía que él quisiera que, a veces desearía que todos fuéramos ricos para que nos diéramos cuenta que ese no es el camino. Entonces, cuando vemos personas que tienen un estatus económico, que tienen fama, pero que también sufren, que pronto también sienten tristeza. Algunos, por ejemplo, el caso de Roy William, que se suicidó. Entonces nos damos cuenta que sí, que en realidad ese no es el camino. Volviendo, digamos, al libro del arte de la felicidad, el Dalai Lama explicaba que era una conexión entre la mente, el espíritu, el corazón, el cerebro. Es todo un ser. Entonces debemos empezar por eso, ¿no? Dedicarnos un tiempo, de pronto dejar las redes sociales y empezar a conocernos a nosotros mismos. Desde ahí sí ya podemos saber qué es lo que nos hace felices, qué podemos generar para buscar la felicidad, porque si lo buscamos en el consumismo siempre vamos a encontrar elementos que sí nos satisfacen por el momento. De hecho, pues a nivel comercial pues se necesita vender. Entonces, entre más uno vea televisión, pues seguramente se va a dar cuenta que hay un programa, una serie que le gusta y la sigue viendo porque le causa cierto éxtasis. Pero eso influye en que no nos conozcamos, en que perdamos ese tiempo para interiorizar, para hacer esa conexión con nosotros y sobre todo lo que tú dices, con el otro. En el momento que yo veo que también puedo servir, en el momento en que veo que puedo generar un producto, que puedo ayudar al otro, o desde mis competencias puedo generar una realidad diferente y construir algo, ahí ya empiezo a generar la propia felicidad.
Bien. Otro aspecto a tener en cuenta es cultivar como la curiosidad intelectual. En ese sentido, debemos ser como los niños, ¿no? Los niños pequeños, a los 2, 3 años, todo lo están, o sea, todo les genera curiosidad, todo lo quieren ver, todo lo quieren tocar, y pues están llevando toda la boca, están explorando su ambiente, están tratando de armar como todas las piezas de ese mundo que novedoso, ¿sí? Que los rodea. Aprenden y van aprendiendo a llamar las cosas por su nombre, y con ello pues van dando inicio a un aprendizaje y pues como tal al lenguaje, y tratan de entender para qué sirve cada cosa, y de alguna manera son insaciables en ese aprendizaje de las cosas nuevas, y sienten una gran satisfacción al ir aprendiendo las cosas, ¿no? Y durante este proceso hay momentos pues de absoluta, no sé, alegría y felicidad. Por ejemplo, cuando un niño entiende cómo funciona, no sé, el televisor, como que ay, qué emoción, y oprime todos los botones y quiere y sube el volumen, bueno, hace todas las, o sea, hace pues sí, como todas las manifestaciones y explora totalmente pues la, digamos, hoy con la tecnología. Entonces, todos los aparatos que existen y la gran variedad de cosas que en alguna medida también son instrumentos y herramientas que contribuyen al aprendizaje, si son bien enfocados, ¿no? A veces también el uso de la tecnología con los niños puede apartarlos de la realidad y se pierde ese contacto directo. Pero, digamos, eso sería clave. Se ha demostrado que son vitales las relaciones interpersonales de manera directa, el contacto con las personas de manera real, presencial, es vital para las relaciones interpersonales y para generar vínculos confiables, amorosos. Entonces, ese tipo de elementos también hay que tenerlos en cuenta. Y bueno, con los años no debemos perder esa capacidad de asombro y dejar enfriar esa sed de conocimiento, sino siempre estar buscando aprender nuevas cosas, y eso también, por una parte, nos va a generar mayor felicidad y por otra parte va a hacer que funcione mucho mejor pues nuestra memoria y en general pues nuestro sistema nervioso.
Sí, a mí me parece que son muy importantes dos elementos que tú dices. El primero, pues, es relacionado con la capacidad de asombro y sobre todo que se percibe generalmente en los niños, ¿no? De hecho, cuando en una familia llega un niño, el adulto otra vez vuelve a recordar y a recuperar esa capacidad de asombro. Como el niño cuando ve algo diferente, que el perro ladró y se asombra, el papá también le da curiosidad y se ríe y se asombra con su hijo. Entonces creo que sí debemos volver a esa necesidad de asombrarse. Y por ende ya lo que tú decías, la interacción. Yo no me puedo asombrar si interactúo con el otro. Entonces las redes sociales o la tecnología a veces hace que perdamos esa capacidad, porque ya todo lo encuentro desde mi celular, desde mi iPod, entonces no necesito de pronto hablarle a otra persona. Que tengo una pregunta, pues Google me la responde. Pero es más interesante cuando el niño le pregunta al abuelo, cuando le pregunta al papá, ¿qué es esto? Cuando el papá trata de interiorizarlo, de hacer sus procesos intrapsicológicos y después volverse interpsicológicos. Entonces ahí es cuando creamos, construimos. Y sobre todo, pues se pierde esa, se gana esa facultad para hablar con el otro. A veces cuando ya estamos tan conectados que alguien nos contradice, pues nos ofuscamos, nos ponemos bravos. El ejemplo que tú dabas de Transmilenio, porque estamos concentrados generalmente es en mi celular, en qué nueva imagen veo. Pero eso no es intelectualidad, porque no estoy investigando pues, elementos propios que me interesan, sino simplemente lo que me está entregando el mercado.
Bien, precisamente en ese sentido, pues debemos aprender con alegría cosas nuevas y pues también no avergonzarnos de cambiar de opinión en algún momento. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Otro elemento a tener en cuenta es ser disciplinado y perseverante. Es importante que sepamos que las cosas que nos propongamos, que los sueños que tengamos, debemos pues, construirlos, ¿sí? No se van a dar de la nada, o sea, las cosas no nos van a caer del cielo, sino debemos preocuparnos por como, tener un plan, de alguna manera tener unas maneras de ser a las cuales podemos acceder y también una serie de acciones que se deben emprender para alcanzar esas metas y esos logros de manera un poco más sistemática. Y si de alguna manera en algún momento fallamos o nos equivocamos, pues no quedarnos en ese fracaso, en esa desilusión, sino avanzar, o sea, bueno, aprender de ese tropiezo, de ese error y seguir perseverando en la búsqueda de nuestros sueños y nuestras metas.
Claro, porque precisamente el error es el que nos hace evolucionar. Cuando yo comprendo en qué me equivoqué y genero una nueva estrategia para suprimirlo, para eliminarlo, pues he evolucionado. Entonces, la idea es eso, saber que cuando cometo un error, como tú decías, cuando me caigo, me levanto y aprendo, estoy evolucionando. Sin embargo, pues en nuestra sociedad también pues, nos han enseñado que solo gana el número uno, el que corrió más fuerte, fue el que llegó y se ganó su premio, su recompensa. Sin embargo, se nos olvida recordar que los otros que corrieron también evolucionaron en su cuerpo. Seguramente la siguiente carrera va a ser más rápida. Pero siempre buscamos esas recompensas, esa recompensa que satisface mis necesidades. Y no buscamos de verdad lo que nos haría feliz. El ejemplo de un trabajo, ¿no? Generalmente yo busco un trabajo que me dé mejores ingresos, un trabajo donde tenga un jefe positivo, que no me regañe, que tenga facilidades de horarios. Pero si lo miro a la luz de la conciencia, no estoy buscando verdad lo que me haría feliz, que es en lo que yo me puedo desempeñar, donde puedo generar mis competencias. Entonces por eso vemos a personas frustradas de pronto en sus trabajos, porque no tienen el trabajo de los sueños que le vende la sociedad. Sin embargo, no demuestra las competencias que tiene y no es feliz en sus trabajos.
Sí, la experiencia enseña que no siempre las personas más inteligentes obtienen los mejores resultados, tal como pues, lo demuestran los estudios. Es posible que los más inteligentes tengan mejores ideas, pero cuenta más la capacidad para transformar las ideas en algo útil y concreto. Y es aquí donde entran a jugar la perseverancia y la determinación. Las buenas ideas surgen en nuestra mente en un instante, pero llevarlas a cabo puede requerir meses o incluso años. Normalmente las personas que tienen muchas ideas se distraen con toda esta abundancia y corren el riesgo de perderse. Por esta razón, por lo general, dejan las cosas sin terminar. En cambio, quien tiene el buen sentido de limitarse a una sola idea, podrá realizar objetivos más importantes. No sirve de nada tener muchas y excelentes ideas. Lo que de veras cuenta es mantener la disciplina necesaria para recorrer todo el camino que separa una buena idea del cambio que ella puede generar. La disciplina también es esencial para el buen funcionamiento de las cosas inclusive más simples de la vida. Hacer ejercicio físico con regularidad, eso implica pues disciplina, ser puntual en llegar a citas, al trabajo, alimentarse adecuadamente, ser constante en el estudio, todo esto implica disciplina. Y pues no creo que la disciplina sea algo que se deba imponer desde afuera, sino una condición que establecemos desde nosotros mismos. En ese sentido, pues digamos, no tiene que ser una excusa para una persona decir, no, es que yo no soy disciplinado. La disciplina se construye, o sea, uno no nace disciplinado, sino precisamente a partir de generar hábitos, de ser constante, entonces se va creando ese modelo, ¿sí? Ya de conducta disciplinado en diferentes aspectos de la vida. Si es disciplinado, o sea, en este momento las personas que nos escuchan, si son disciplinados en un aspecto, pueden llegar a ser disciplinados en los otros aspectos de la vida. Entonces, es cuestión también de decisión, de determinación y de acción.
Sí, yo complementaría solo con una palabra y es también pasión, ¿no? Si yo tengo la pasión, tengo esa idea de construir algo, tengo una idea para proyectarme, ya esa disciplina empieza a gustarme, ya no es una disciplina impuesta donde me regañan, sino yo soy el que me autorregulo y empieza a gustarme el dolor. Un ejemplo es el deportista puede hacer 1000 sentadillas, correr, pero también le duele, pero sabe que ese dolor es una manifestación de que algo se está generando en su cuerpo, está evolucionando. De igual forma, digamos un caso de un James Rodríguez, cuando la gente dice, no, es el hombre súper feliz, pero si uno ve su programa de formación, no salía a fiestas, no estaba tomando todos los sábados, requería un ejercicio para poder llegar a donde está, unos hábitos de lo que tú estabas hablando, y es una disciplina que se ama. Entonces, cuando yo me conozco y sé hacia dónde voy, sé que tengo que dejar muchas cosas. Si quiero tener un cuerpo esbelto, pues tengo que dejar de comerme la empanadita en la esquina. Tengo que empezar a perder esos beneficios de mentiras que puedo encontrar en un momento y que me alejan de mi verdadera felicidad.
Bueno, y ya para terminar, otro elemento pues supremamente clave es cuidar de nuestra autoestima y que esto no se confunda con el ego o la vanidad, ¿no? Es precisamente la valoración personal, una valoración positiva. En este sentido, pues, en esta era del Facebook y las redes sociales, pues las personas continuamente están publicando cosas y fotos para encontrar aprobación en otros, ¿no? Entonces, ¿cuántos likes recibe una publicación y la foto? Entre más también exhibicionista y que muestre más como atributos o cosas aparentemente atractivas y llamativas o extremas. Entonces, que nuestra felicidad no dependa de eso, ¿no? De la aprobación de otros, de lo que otros digan o opinen, del número de likes que tenga una publicación, sino que verdaderamente sea algo que esté dentro de nuestro interior, que podamos juzgarnos nosotros mismos en nuestra forma de ser, aceptarnos, convivir consigo mismo y sentirse pleno hasta el final de los días. No ser voluble, sino ser seguro.
Sí, yo también finalizaría diciendo, apoyándote en que es conocerme. Cuando me conozco ya sé qué es lo que me hace feliz, por eso uno encuentra, ¿no?, que mi felicidad es la poesía, mi felicidad es el canto, mi felicidad son mis hijos, mi felicidad es el trabajo. Hay personas que hasta puede ser que sí, que su felicidad sea el dinero. Pero entonces es un autoconocimiento, un proceso de introspección que nos logre ver qué es eso que anhelamos y cómo lo vamos a conseguir.
Sí, en ese punto los invitaría a que pensaran qué los hace felices y si esa felicidad está fundamentada y basada en algo realmente estable y duradero. La belleza pasa, el dinero se gasta, se termina, puede estar o no estar. Entonces, que esté fundamentada y basada en algo más profundo, más trascendental. Bueno, gracias Oscar por acompañarme. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los espero en nuestro próximo programa. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.